Nos ponemos a tono con la época del año, nos sumergimos también en la tertulia de hoy en el balance de este 2004, sobre el cual están opinando también los oyentes por correo electrónico, por teléfono y en los foros que tenemos abiertos en espectador.com. Ya incursionamos en este terreno en la tertulia de ayer, veamos qué dicen nuestros comentaristas de hoy. ¿Quién empieza? ¿Darío? ¿María? Sí. Los dos estaban muy embalados con esto del balance.
Bueno, para empezar, digo, balance, bueno, o sea, son épocas, ¿no?, en las que uno suele, siempre digo, Uruguay es como un país, no solo Uruguay, pero el sur de América, donde el año termina y realmente termina, ¿no? Digamos, porque uno termina donde el año termina y a la semana el año sigue. Acá realmente el año termina y el año termina, porque son muchas vacaciones, el otro año está en
carentina.
Realmente, o sea, coincide el fin de año con las vacaciones, entonces digo, es una buena época para hacer balances. Para empezar, digo, bueno, de lo que dejó el año que pasó, sobre todo, bueno, un año histórico en cuanto a que se dio un cambio histórico para este país, asimilable a nivel internacional a lo que pudo haber sido el fin del reinado del PRI en México, o incluso más importante, porque hacía mucho más años que funcionaba el sistema bipartidista en Uruguay, blancos y colorados, y se rompió esa hegemonía de más de un siglo y pico.
Para el hecho del año para ti en Uruguay.
Sin duda. Ah, en Uruguay, no, para mí no puedo dar dos, es el gran hecho del año fue ese, con todo lo otro que trajo, bueno, todo lo que tiene que ver con el aspecto económico, la reactivación, no sé si económica, pero por lo menos de la esperanza de los uruguayos que empezaron a creer un poquitito de nuevo en proyectos, en hacer cosas y demás. También un año en el que se empezaron a sentir claramente algunas de las consecuencias de la crisis y de la debacle, como lo que Joel averiguó en Artigas, la hambruna en una parte del país, desde los uruguayos descubrimos que en algunas partes del país se vive peor que en Bolivia, y en Bolivia se vive muy mal. Y bueno, a nivel internacional, a nivel deportivo, yo digo el año de las goleadas,
¿a cuáles aludes?
5-0 con Colombia, 4-2 con Argentina, 3-1 con...
las goleadas en contra.
La goleada en contra, claro. La que nos comimos todas las goleadas.
Ay, qué dolor.
Y del punto de vista...
¿Qué necesidad había de recordarlo?
Y del punto de vista internacional, el año de Bush y de la guerra, del empantanamiento o el enlodamiento en Irak.
Pese a lo cual Bush consigue la reelección.
Pese a lo cual Bush consigue la reelección. Y lo que yo digo, y con lo cual, los que defendíamos a los estadounidenses, siempre digo, ¿no?, que los estadounidenses no son tan malos como la gente se los imagina, yo he vivido ahí, he compartido muchas cosas con ellos,
lo muerden.
Pero bueno, realmente el hecho de que lo hayan ratificado a Bush en el poder, los deja sin excusa, digamos. Bueno, es el pueblo el que ratificó a este tipo que está haciendo realmente desastres por el mundo, y fue el pueblo en el que le dio su luz verde, su visto bueno para que siga haciendo.
Ahora, quizás tú me reconocerás que debe haber sido la reelección de Bush uno de los hechos en el plano internacional quizás de mayor relancia, en segundo lugar de lo que fue el atentado de marzo en España, ¿no? Los trenes, que lo tenemos como
Zapatero es uno de los personajes,
claro,
de la
y que genera, ahí está, que genera el cambio de gobierno, que si no, no estaba nada claro si se iba a dar en España, no menor, y el retiro de las tropas españolas y la cosa, bueno, ese fue, me parece, el hecho a nivel internacional, sí. Pero la reelección de Bush, la inesperada reelección de Bush, cuando todo el mundo, yo creo que me acuerdo de una tertulia que no era esta, de otro día, se enojaron mucho conmigo cuando yo dije, mira, los norteamericanos tienen dos elementos básicos para elegir presidente, que es aquel que le dé más seguridad y que no les afecte el bolsillo, y hoy el que cumple esas dos condiciones es Bush, y lo van a reelegir a Bush. me acuerdo de Quijano, que era que estaba ahí, se enojó mucho, nadie lo quiere aún, me dijo, es un disparate.
O lo de que es el bolsillo relativo, porque ha sido, digamos, ha hecho a nivel económico.
No, pero bueno, pero no había descontento con la política económica, no había llegado a una situación de descontento. No había descontento y era frente al otro candidato el que le daba seguridad. Pero esto para el mundo, el hecho de 4 años más de Bush, no es menor, además en un contexto internacional donde los atentados terroristas han adquirido un relieve muy importante, ¿no?
Pero creo que evaluamos el tema de Bush solo desde la perspectiva de la política exterior. Y entonces nos resulta incomprensible que el pueblo norteamericano haya votado, pero lo miramos precisamente desde el exterior. Creo que lo que ha llevado a Bush a ser reelecto son otras cuestiones. O sea, no es que el pueblo norteamericano, el pueblo estadounidense haya votado por la guerra de Irak. Creo que hay un montón de elementos.
No, no, bueno, seguimos con el balance o con la selección del hecho del año, el personaje del año, a ver cómo lo consideran.
Yo quería mencionar dos personas que en realidad para mí de alguna manera ponen de manifiesto el hecho o los problemas del año. Es claro lo del triunfo del Frente Amplio, no lo voy a repetir, es claro lo de Bush, bueno, no lo vamos a repetir. Yo como dos personas que me parece que este año sintetizan un poco es la problemática del Uruguay, es María Elena Curbelo, la pediatra de Bella Unión, y del otro lado José Mujica. ¿Y por qué los uno en una misma mención? Porque en realidad los dos vienen del mismo origen político, y ese origen político tiene que ver con Bella Unión hace 40 años, que es cuando se creó la UTA, la Unión de Trabajadores del Azúcar de Artigas. Mujica ha dicho varias veces en su biografía de que en realidad el tema de los cañeros fue un poco la columna vertebral en torno a la cual se fue creando el Movimiento de Liberación Nacional, de gente que venía de muy diversos horizontes. Y en realidad con este tema de las láminas, nosotros descubrimos 40 años después que la problemática que dio lugar al nacimiento, de alguna manera, del Movimiento de Liberación Nacional, se mantiene o está peor. Entonces, a mí me parece muy significativo que de un lado María Elena Curbelo, con toda su problemática, que la audiencia la conoce, una persona que tiene espina bífida, que está en silla de ruedas o que anda con bastones, en fin, con toda esta problemática, esté dedicada a la labor social en un lugar que es similar a Ecuador o desde el punto de vista, no sé, de la desnutrición, a Ghana o a los peores lugares de África, y que al mismo tiempo Mujica, que viene del mismo origen, haya sido el hombre más votado hablando un lenguaje que tiene que ver con esa gente. Entonces a mí me parece que estos dos hechos marcan el Uruguay social de este año que se va, que es terrible, ¿no? Es decir, es un Uruguay social, recién Darío decía, descubrimos, el tema es que decir descubrimos es muy fuerte porque esos fenómenos sociales se generan con el paso de los años, no aparecen de un día para el otro. Entonces yo, como personas del año que generaron un gran impacto, creo que María Elena de un lado y Mujica del otro, que ambos tienen que ver con Artigas y Bella Unión, y que ambos tienen que ver con una problemática que 40 años después se mantiene. Y quiero además agregar dos tendencias que me parece que surgieron este año, que creo que van a dar mucho de hablar, que tiene que ver, una tiene que ver con de alguna manera el triunfo del Frente Amplio. ¿Qué es esa sensación que todos los uruguayos están teniendo de que en realidad tenemos que rediscutir todo? Sino un poco esa sensación de que el contrato social que nos une, en tanto ciudadanos del mismo territorio, lo tenemos que discutir, porque nos va mal, porque el país está mal, por H, por B. Cada uno tiene motivos diferentes y está bárbaro. Son todos los motivos del universo. Y a mí me parece fantástica esta sensación de que en realidad está todo para discutir y que tenemos que repensar qué contrato social nos une, qué derechos y deberes cada uno y como grupo tenemos y qué país queremos. Y eso va de la mano de una cosa que nos atañe bastante a los que estamos acá, que es el rol de los medios de comunicación. A mí particularmente es más lo que me entristece el rol que está jugando por su liviandad, por su falta de información seria, por los errores cometidos, por las condiciones de trabajo tremendamente deterioradas que se dan en los medios, por la falta de autocrítica de los medios. Yo pienso que uno de los ejemplos de un buen trabajo es el de las láminas que hizo Joel, que es un hombre, iba a decirlo, pero es un muchacho de esta casa, pero lo hizo en otro medio.
Sí, sí, el trabajo lo hizo para el semanario ¿Qué pasa? Que se publica los sábados en el país.
Pero ese ejemplo de Joel, por un lado, tiene demasiados ejemplos contrarios del otro, de trabajos que se hacen mal, información. Entonces, esa voluntad de los uruguayos de rediscutir todo, que me parece fantástica, tiene el peligro de que esa discusión pase por medios de comunicación que a mí cada vez me generan más dudas.
La verdad que abrís un capítulo, yo lo dejaría para, pero me parece interesantísimo, esto dice Mariano, para meternos, en parte, esto último estoy de acuerdo de cuanto que estamos en esta etapa, o sería bueno que entramos realmente en esta etapa. Yo quería resaltar, si uno piensa en el 2004, algunos hechos que, claro, que en lo personal no le son relevantes, más allá de que no tengo la menor duda que el triunfo del Frente Amplio es el gran hecho del 2004 en todos los ámbitos, eso mire, ¿no? Pero yo quería resaltar un par de hechos que me parecieron claves. Uno es el fallecimiento del general Seregni.
Uh-huh.
¿Sí? Más allá de lo que uno personalmente lo sintió, marcó el fin de una época. De alguna manera, simbólicamente fue el fin de aquel Frente Amplio del año 71, justo en el mismo año en que el Encuentro Progresista de Tabaré Vázquez, Tabaré Vázquez además que jugó un rol muy importante en sacar a Seregni de la presidencia del Frente Amplio, gana las elecciones. El recuerdo a Seregni, pero además el símbolo de un hecho que fue muy importante. Un segundo hecho. Lo digo al pasar, creo que es la debacle del Partido Colorado.
Uh-huh.
Es todo otro tema que no se nos puede escapar como en un análisis del año. Y en tercer lugar, algo muy nuevito, algo de estos días, que todavía hay que darle la trascendencia, yo en principio se la estoy dando, que es el procesamiento con prisión de los médicos. Creo que en esto la sociedad uruguaya puede estar dando un paso en contra de los corporativismos, del principal corporativismo además que hay en ese país, hay muchos, ¿no? Puede ser que con los bancarios se esté peleando ahí, es un nivel muy parecido, varios bancarios ahora van a escribir en el email enojados con todo eso, pero digo, yo creo que los médicos lo supera, puede ser un avance de la sociedad uruguaya realmente, y además la reacción de la gente, que uno está viendo, que se está acabando aquel dios de la bata blanca, la gente está muy enojada.
Encerrado con lo que decía María, ¿no? Probablemente.
Quizás. Yo creo que lo de María. Yo estoy hablando de cosas puntuales. María es una visión global que da pie para alguna.
Del mismo modo que los medios de comunicación y los periodistas tenemos que analizar nuestro trabajo y corregir sin duda errores y carencias. Parece bastante claro que los médicos tienen esa asignatura pendiente, ¿no?
Sí.
Más allá del procesamiento con prisión o procesamiento sin prisión, digo, el caso Michael Cardoso creo que ha sido como el estallido, el gran disparador de un debate que los médicos tienen que encarar y que creo que de hecho están encarando sobre la ética de la profesión, sobre la forma como trabajan, las condiciones en las que aceptan trabajar, el tipo de trato que dispensan a los pacientes, todo un tema.
También fue un ejemplo de reacción corporativa, ¿verdad?
Y es
muy embromada, y en el cual no solo los médicos están en el baile.
A ver, Rafael, cerramos contigo este capítulo de la tertulia dedicado al balance del año.
Sin querer tapar la realidad social, que es alarmante en muchos casos, en las estadísticas quedará que el año fue de un crecimiento económico espectacular. Los números de la economía quizás son números que no se reflejan en el diario vivir.
Todavía no.
No, efectivamente, pero son números reales. Estamos hablando que son números reales, no teóricos. Son unos números espectaculares. Yo creo que...
Vivir, entonces no.
Yo creo, María, que si te recorres una feria o un shopping ahora de cara a la Navidad...
Yo hice esa nota para CNN, hice una nota sobre el balance del año y recorrí una feria y un shopping. Y después de haber entrevistado a Alfie, que me habló de los números maravillosos de la economía uruguaya, y después de la feria del shopping, en la feria me encontré gente que decía, bueno, vamos a tratar a ver si este año puedo cumplir un poco mejor que el año pasado.
Mira lo que la gente
hablé con los vendedores la feria me dijeron todos que no notaban mejor venta que el año pasado. En el shopping dos vendedores me dijeron que estaban vendiendo un poco más que el año pasado.
La información que yo tengo es bastante distinta. Hablar de un crecimiento de ventas En el shopping, importante.
En el shopping, en la feria no. Importante. Por eso, todavía no, drenó hacia abajo.
De todas maneras, más allá de si yo no estoy destacando si drenó o no drenó, dije que los números de la economía son espectaculares. Las estadísticas se lo corroborarán por muchas décadas. Creo que eso es importante resaltarlo, porque creo que también va atado, además, a algo que se señaló acá, que es el cambio histórico que decía Darío, pero yo creo que es el cambio histórico en paz. Es una palabra que ya es usada por otros y entonces es duro, pero me parece que se dio todo un cambio histórico en paz, y eso gracias a que hubo buenos ganadores y buenos perdedores, que es un buen gesto de la clase política también, el haber sido buenos ganadores y buenos perdedores. Y por último, el renacimiento en un país que siempre es catalogado de gris, de pesimista, de mirar las cosas y el futuro negro, el renacimiento de la esperanza, el se puede, el se puede sin necesidad de emigrar. Creo que se terminó el que la gente, y gente muy cercana a todos, está hablando de emigración.
Y se terminó el tema de irse.
Haber erradicado ese verbo me parece que es algo fenomenal.